Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Trump dará a conocer pronto sus planes para el acuerdo con Irán y para relanzar las negociaciones entre palestinos e israelíes. Estados Unidos establece su primera base militar en Israel. El embajador de Israel en España advierte que el Holocausto ocurrió en un mundo semejante al nuestro. Comienza el juicio contra la antigua KGB para publicar los documentos originales sobre Raúl Wallenberg. Estos son los titulares, volveremos después con la agenda cultural. Comenzamos hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que desvelará muy pronto sus planes sobre el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias, antes de reunirse para abordar ese asunto y otros con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Por su parte, Netanyahu comentó que prevé hablar con Trump de ese terrible acuerdo y de cómo reducir la creciente agresión de Irán en la región, especialmente en Siria. Mientras, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, desaconsejó a Trump abandonar el acuerdo nuclear y le amenazó que hacerlo conllevaría un alto coste para Estados Unidos. Por otro lado, Trump y Netanyahu también prevén abordar los esfuerzos de Estados Unidos para tratar de relanzar las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Trump reafirmó su optimismo acerca de que la paz entre israelíes y palestinos es algo que puede ocurrir, aunque históricamente se haya dicho que no.
Bueno, se juntan Donald Trump y Benjamin Netanyahu y hay muchas declaraciones, muchas palabras y últimamente bastante pocos hechos. Y creo que esto va en la misma línea. Dice que dentro de poco va a desvelar cuáles son las conclusiones, pero luego las conclusiones nunca llegan. Esto es, ya llevamos más de 100 días y más de 6 meses en el gobierno de Donald Trump y vemos cómo es un presidente que las palabras de él valen bien poco. Todo lo que dijo en la campaña, pues realmente poco de ello se está cumpliendo, incluido las cosas que nadie quiere que haga, como el muro con México, pero tampoco las cosas que sí querían que hiciera, como relanzar el proceso de paz con los palestinos, pues ahí está, no se mueve para ninguna parte, y tampoco cosas que dependían solamente de él, como el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que era una cosa que estaba aprobada por el Congreso hace 20 años y que simplemente está esperando a que algún presidente se haga cargo de la misma. Así que, bien, hablan de Irán y dicen que hay que revisar el acuerdo, hablan de los acuerdos de paz, mientras le contesta Rouhani, porque también Rouhani me imagino que después del pulso que le ha mantenido el de Corea del Norte y ante la promesa de una respuesta de sangre y fuego de Trump, al final no pasó absolutamente nada, pues me imagino que los iraníes también están allí con la misma estrategia de que si alguien piensa repensarse el acuerdo que tienen con Irán, pues Irán lo que hará pues será mostrarse todavía más agresivo. ¿Qué es lo que va a pasar? No se sabe porque realmente Trump es totalmente imprevisible y Netanyahu tiene bastantes historias en casa como para preocuparse de solucionar los problemas del mundo, pero él quiere mostrar, como ha venido proponiéndose con esta gira latinoamericana, que su influencia es creciente y que la figura de Israel y de él en el mundo se proyecta con mucho carácter positivo, cosa que no ha sido tan así. Por lo menos por las reacciones que han tenido, que ha despertado, por ejemplo, entre las comunidades judías en Argentina, que ha habido muchas críticas, en Colombia, que ha pasado muy, muy por encima, y en Estados Unidos, donde ya otra visita más y que tampoco produce ningún efecto visible. Así que, bueno, esperaremos a que algún día este tipo de noticias traigan consigo alguna consecuencia.
El ejército israelí ha establecido por primera vez una base militar estadounidense en su territorio, como parte de la estrecha cooperación militar entre ambos países. Según declaraciones oficiales, ello no contradice la autosuficiencia de Israel a la hora de defenderse de sus enemigos. Varias docenas de soldados norteamericanos estarán estacionados de modo permanente en la base y operarán sistemas propios no israelíes. La construcción de la base en el sur del país se ha estado gestando durante 2 años y el proceso ha sido fluido porque la relación entre las aviaciones de ambos países, entre los comandantes de ambos ejércitos, es más fuerte que la relación entre los líderes políticos y las administraciones. Estados Unidos e Israel han cooperado en el desarrollo de varios sistemas de defensa de misiles.
Sí, pese a lo que la imagen que muchos tienen de esa alianza militar supuesta entre Estados Unidos e Israel, que existe a nivel estratégico, pues hasta ahora mismo, pues Estados Unidos no tenía ninguna base militar en Israel, como la tiene aquí mismo en España o en Alemania y en tantos países del mundo. Entre otras cosas, porque los que no querían que la tuviera fueran los israelíes. Querían tener la seguridad de que ellos iban a ser los responsables de su propia defensa. Tampoco en este caso el tener una base militar supone que Estados Unidos está defendiendo a Israel, ¿no? Están ahí observando, colaborando y en muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos, aprendiendo, porque aunque Israel sea a una escala micro de lo que representa Estados Unidos por nivel de población, por nivel económico, etcétera, etcétera, y por supuesto por la magnitud de su ejército, de su aviación, etcétera, pues Estados Unidos tiene mucho que aprender cómo trabajar en una escala menor que luego pueda aplicar a mayor escala. Y el mejor sitio donde puede aprender cómo se desarrollan y cómo funcionan las armas es este. Es Israel, donde el desarrollo, la investigación no para en ningún momento, aunque los enemigos vayan cambiando de tácticas, estrategias y hasta de disfraces, ¿no? Ya es bastante poco probable que haya una hipótesis de enfrentarse Israel a un ejército regular de un país enemigo, aunque sí hay, por ejemplo, la posibilidad de enfrentarse a un ejército no regular de un país enemigo, como podría ser Hezbollah, que es más allá de un grupo terrorista, un grupo que cuenta con un armamento de primera línea, de primera calidad, suministrado por las industrias punteras de Irán, y que tiene también experiencia en combate ahora mismo en la guerra civil de Siria, con lo cual tiene que estar preparado para hacer frente a eso y también a propuestas de ataque mucho más irregulares, como son todas las formas del terrorismo que pueden ir desde, digamos, ataques muy organizados tipo militares o paramilitares hasta atentados muy espontáneos, ¿no? O sea que para todo ello tiene que estar preparado el ejército de Israel. Para todas esas amenazas tiene que dar respuesta, por ejemplo, con el sistema, los sistemas de defensa de misiles. Entonces tienen, y no solamente los han desarrollado, sino que los han utilizado, sistemas antimisiles de corto, medio y largo alcance. Hoy mismo también había una noticia que habían derribado un dron de Hezbollah con uno de los misiles, de los proyectos antimisiles más antiguos que existen, los misiles Patriot, que se utilizan ya desde los años 90.
El embajador de Israel en España, Daniel Kutner, ha advertido en el acto inaugural del primer seminario internacional sobre educación intercultural y derechos humanos que organiza la Universidad Católica de Valencia, que el Holocausto ocurrió en un mundo semejante al nuestro. Europa y el mundo en general parecen no haber aprendido la lección. Los grupos que predican el odio, que combaten la democracia y que no creen en la libertad y la justicia, ya sean de extrema derecha, extrema izquierda o yihadistas, son cada vez más fuertes, ha aseverado. a la vez que incidió en que enseñar la Shoah en la escuela es necesario para que los europeos de hoy y del futuro tomen conciencia de la importancia de defender nuestro sistema de valores surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Solo nos cabe educar a las generaciones venideras, ha asegurado. La Shoah no es un acontecimiento histórico más del pasado. Sus repercusiones y sus enseñanzas siguen acompañándonos en el presente y así será o debería ser en el futuro próximo. Debemos educar para que no vuelva a repetirse ni el exterminio ni la exclusión de ningún grupo humano. Es un imperativo ético y un deber moral dar a conocer a los jóvenes estos acontecimientos y, sobre todo, invitarles a reflexionar sobre ellos, ha expresado el embajador israelí.
Y nosotros nos sumamos, por supuesto, a estas declaraciones, enfatizando algunos de los puntos claves, ¿no? El tema de enseñar la Shoah en las escuelas es algo muy necesario porque no es una cuestión solamente de la historia. Y esto tendrían que aplicarlo aquí también en España, donde recién ahora el Holocausto entra en el currículo escolar, pero solamente dentro de la asignatura de historia. Y habría que estudiarlo no como algo histórico que pasó, como puede ser la caída del Imperio Romano o el descubrimiento de América. El Holocausto no es algo que pasó, es algo que en todo caso empezó a pasar, porque la mentalidad de que se puede solucionar algo en un conflicto entre pueblos asesinando masivamente a los otros es un pensamiento que desgraciadamente está instalado en la actualidad. Y, por ejemplo, no hay más que mirar los periódicos, como los grupos yihadistas tienen ese planteamiento, grupos totalitarios que reivindican el pasado como los neonazis, o grupos de extrema izquierda que también buscan soluciones, atajos en la convivencia que significan eliminar al contrario. Entonces, sería interesante y sería prioritario que en las escuelas de todo el mundo, pero como digo, como remarco, aquí en España, que solo ahora, después de tantísimos años, se incorporan al currículum, que lo hagan más allá de la historia. Por eso hacemos extensivo el ruego a que los profesores de historia, cuando vayan a hablar de la Shoah, lo hagan en estos términos, no en algo que pasó, sino en algo que empezó a pasar.
Un tribunal ruso comienza el juicio contra el Servicio Federal de Seguridad, el antiguo KGB, por parte de los familiares de Raúl Wallenberg, diplomático conocido como el Schindler sueco y que supuestamente murió en una cárcel en Moscú en 1947. La sobrina de Wallenberg, Marie Dupuy, decidió querellarse contra los servicios de seguridad rusos para que la justicia les obligue a proporcionar a la familia los documentos originales sobre la suerte del diplomático después de su detención en Budapest en 1945. El destino de Wallenberg es uno de los mayores mitos de la historia de Rusia. Los documentos que piden los familiares de Wallenberg tienen ya 70 años y el acceso debe ser abierto, es lo que declaró el abogado de Dupuy. Hasta ahora, el FSB solo ha proporcionado una parte de los documentos, pese a las numerosas peticiones de familiares e historiadores durante las últimas décadas. Presuntamente, las autoridades soviéticas pensaban que Wallenberg era un espía estadounidense, motivo por el que habría sido detenido y enviado a Moscú.
Sí, ya como dice la noticia, Wallenberg era un diplomático sueco destinado en Budapest y él organizó de alguna manera el salvamento de los judíos de la ciudad, apoyándose también en los embajadores y cónsules de otros países que había allí, entre otros el español, ¿no? Ángel Sanfrís, que salvó a miles de judíos justamente. Pero la misión de Wallenberg, a pesar de que era totalmente desinteresada, a pesar de que no era judío ni tenía ninguna vinculación con el mundo judío, que provenía de una familia de la aristocracia sueca, que no tenía ni vinculación, como digo, con el mundo judío ni con los Estados Unidos, pues ha sido todo un despropósito porque justamente cuando entraron los soviéticos a liberar Hungría del dominio nazi a finales del año 44, pues desapareció esta persona. Nunca más se supo, pero hay cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial que tardaron mucho en conocerse porque los soviéticos tapaban sus vergüenzas de alguna manera. Pero estamos hablando de hace 70 años. Ya la Unión Soviética ya se ha desmoronado, todo el régimen soviético se ha caído abajo, la KGB ni siquiera lleva esas siglas. Los responsables y con los que tuvieran el más mínimo contacto con esta historia han muerto todos hace tiempo. Entonces no se entiende qué es lo que impide a estos servicios de seguridad rusos dar a conocer todos los documentos originales. ¿Qué es lo que puede llegar a ocultar? ¿Que era un extraterrestre? ¿Qué es lo que pueden llegar a ocultar sobre lo que le pasó a Wallenberg? Evidentemente lo mataron, lo torturaron, pasó por las peores penurias pensando que con falsas acusaciones. Pero eso ya lo esperamos de un servicio soviético como el KGB, que hemos visto ya muchas películas y nos hemos acostumbrado a que eso es lo que pasaba, que no eran solamente los nazis los malos, también ellos metieron la pata y se pasaron y eran unos abusones y unos autoritarios y unos totalitaristas. Así que lo que no se entiende es qué es lo que sigue escondiendo Rusia, como en el caso de Wallenberg. Realmente es incomprensible.
Bien, pues aquí terminamos esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora la pausa para dar paso a la agenda cultural. Ya estamos aquí de vuelta en esta segunda parte de las noticias con la agenda cultural. Cultural y social, como decíamos ayer.
Exacto. Hola, Alex. Hola a todos. Comenzamos con una noticia que ya les habíamos adelantado aquí en Radio Sefarad, pero que está siendo casi portada, bueno, portada de los diarios deportivos y de las secciones de deportes de los informativos de televisión y radio.
Hablamos
y
es de la que vuelta,
hablamos
del Giro.
Del Giro
que empieza en,
sí, el Giro,
hay tres etapas, ¿verdad? Uh-huh. Allí en Israel.
Sí, el Giro 2018 tendrá como punto de partida Jerusalén, como bien dices. Se convertirá en la primera vez en 101 años de historia de esta vuelta ciclista que comienza fuera de Europa. Ha habido una presentación muy importante, había gente del ciclismo, también de responsables de israelíes de la llegada del Giro a Jerusalén y les hablamos un poco de esta presentación. Han dicho en nota de prensa los organizadores que será el mayor evento deportivo celebrado en Israel, insistiendo que es eso, que es la primera vez que una de las tres grandes competiciones ciclistas conocidas como el Grand Tour, que incluyen la Vuelta Ciclista a España y el Tour de Francia, traspasa las fronteras europeas. Durante 3 días, los deportistas recorrerán un itinerario que aún no ha sido desvelado. Solo sabemos que la vuelta, el Giro, comenzará en las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén. El próximo lunes se presentará en rueda de prensa, en una rueda de prensa en la que participarán el alcalde de la ciudad, Nir Barkat, el ministro italiano de deporte, Luca Lotti, los titulares israelíes de cultura y deportes, Miri Regev, y de turismo, Yariv Levin, y el director del Giro, Mauro Begni. Bueno, no el próximo lunes, sino este lunes es cuando se ha presentado. También han estado en la presentación Alberto Contador e Iván Basso. ¿Qué han dicho alguno de estos protagonistas? Seleccionamos los comentarios de Contador, de nuestro Alberto Contador, nuestro campeón. Dice que es maravilloso que el Giro de Italia vaya a comenzar fuera de Europa y es una buena noticia para el ciclismo. Ya visité Israel y Jerusalén en 2011, así que ya sé lo excepcional que será este Giro y la gran oportunidad para la gente. Esto ha comentado Contador. Además, Miri Regev, la ministra israelí de Cultura y Deporte, ha señalado el tremendo privilegio de ser anfitriones de un evento deportivo tan grande e importante, mientras que Nir Barkat, el alcalde de Jerusalén, ha dejado claro el mensaje que desean enviar. Jerusalén es una ciudad abierta a todos.
Bueno, pues un evento histórico, un Giro que comienza por primera vez fuera de las fronteras europeas. Uh-huh. Así que nada, bienvenidos a todos los participantes, a todo el pelotón allí a Israel.
Que disfruten de esos tres días en Israel.
Eso es, y que disfruten ustedes viéndolos pues por allí pedaleando por tierras israelíes.
Y será muy emocionante ver el comienzo del giro ahí
seguro
en Jerusalén.
Que vieja, muy, muy interesante.
Bueno, les hablamos ahora de la presentación de Yo soy el Rey, la epopeya de un médico judío medieval. Con Yo soy el Rey, su autor, Juan Castel, completa la trilogía que inició con Luz de Sefarad y continuó con Muerte en Sevilla, cubriendo el periodo histórico comprendido entre los años 1309 y 1369, o sea, desde la venida al mundo en la ciudad de Toledo de su protagonista, el primer protagonista, el físico sefardí Mosé Aser Toledano, hasta la muerte del rey de Castilla, Pedro I, en el campo de Montiel. En la presentación, bueno, pues también ha intervenido junto al autor José Vicente Zalaya, que es editor de las tres piezas que componen esta trilogía. Esperamos poder hablar con Juan Castel sobre su Yo soy el Rey, un nuevo libro que, como les decimos, completa esa trilogía dedicada al mundo hispano-judío.
Bueno, pues seguro que Raquel consigue esa entrevista.
Sí, lo voy a intentar.
Seguro que sí, tenemos aquí al autor de ese Yo soy el Rey.
Y para terminar, un concierto de uno de los intérpretes de música sefardí más conocidos en nuestro país. Él es Paco Díez, y son las comunidades CIF, la comunidad israelita de Barcelona, y la comunidad judía ATIB, también de Barcelona, las que nos invitan a un concierto que Paco Díez titula Romanzas Sefardíes y que ofrecerá en la sinagoga de la comunidad israelita de Barcelona el próximo 23 de septiembre a las 21 horas. Así que si quieren asistir, pónganse en contacto tanto con la CIF o con la comunidad judía ATIP para conseguir, bueno, poder asistir a este concierto que Paco Díez dedica a las músicas de Sefarad.
Bueno, pues nada, una agenda hoy repleta de deportes.
Deporte, de libros y música.
Música, estupendo, cultura, deporte, toda una mezcla sana para que disfruten del día y de lo que queda de semana también.
Y de lo que queda de año, de 5.777.
Ya estamos pasando, cambiando la página. Muy bien, pues nada, nosotros pasamos página para volver mañana aquí en las noticias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.